Radio Ubrique, tu radio.
Restan un par de minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Vamos a iniciar un nuevo turno de intervenciones, una nueva ronda de intervenciones relacionadas con lo que es la programación especial que esta emisora municipal Radio Ubrique ha organizado de cara a los comicios del próximo día 22 de mayo, ya el próximo domingo. Última semana de campaña, últimos días, y bueno, pues vamos a ir con esa ronda, ya decimos, que comienza en el día de hoy. Izquierda Unida, la pasada semana se abordaban cuestiones relacionadas con urbanismo, obras, medio ambiente y sostenibilidad, y esta semana, bueno, pues llega el momento de hablar de economía, hacienda, personal y del ámbito sociocultural. Así que vamos a ir escuchando a lo largo de los próximos días, hasta el jueves, las propuestas de los distintos partidos políticos, e insistimos en el día de hoy con la participación de Izquierda Unida. Ya tenemos con nosotros a tres de los integrantes de las listas de la candidatura de Izquierda Unida. Por un lado, el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Ubrique, José García Solano. Bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Además, le acompañan también pues dos integrantes más, los números 2 y 4 en esas listas, Mercedes Ríos y Manuel Ramírez. También ambos, bienvenidos, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues con todos ellos vamos a oír en los próximos minutos, ya decimos, a lo largo de la próxima hora, una hora de la que disponen cada formación política, bueno, pues las opiniones, la perspectiva que tiene Izquierda Unida en torno a, ya decimos, ámbitos relacionados con la economía. Creo que Pepe García va a comenzar precisamente en este sentido, ¿no? En torno a economía y hacienda.
Sí. Buenos días y un saludo a toda la audiencia de Radio Ubrique, que nos permite llegar a tantísimos hogares y tantísimas personas y tantos ubriqueños para, de alguna manera, tener la ocasión de escuchar nuestras propuestas y nuestra idea en este tema. Cuando se habla de economía y hacienda local y cualquier otro tema municipal o que nos pueda interesar como ciudadano o como persona, indiscutiblemente yo creo que hay que partir siempre de la realidad que nos envuelve, la realidad que vivimos. ¿Cuál es la situación y por qué se ha producido? En este terreno económico y de hacienda local, yo quisiera resaltar que durante años llevamos ya hablando de crisis y su consecuencia más inmediata, que es el paro, con índices que superan el 21% de media y un paro juvenil que lo duplica. Ya incluso pues se habla en este terreno del paro juvenil que puede ser una generación perdida. Así lo definía la propia ONU hace unos días. Cuando se habla de crisis, indiscutiblemente es la crisis del sistema que tenemos. Actualmente impera el sistema económico capitalista, y hay que subrayar que los grandes negocios pues siguen acumulando beneficios, y indiscutiblemente pues hay que ponerse las manos sobre la cabeza, porque la situación que arrastramos es insostenible y la necesidad de dar una respuesta. La crisis es fruto de la falta, y una falta, yo diría que voluntaria, de control de la circulación de capitales y la creciente especulación con la ayuda de la existencia de los paraísos fiscales. Todos sabemos que al movimiento de personas en el mundo, pues hay fronteras y no se puede pasar. Hay pateras que no llegan, y hay pateras que cuando llegan, pues se les devuelve a su punto de origen. Incluso en Europa se está planteando el cierre de frontera por parte de Dinamarca para evitar que tunecinos, libios o egipcios pasen la frontera de Italia o de Alemania y puedan entrar en esos países. Esas son políticas xenófobas y son políticas de derecha y de extrema derecha. Sin embargo, estamos asistiendo de una manera cínica a cómo los capitales se trasladan de unos países a otros y sobre todo utilizando los refugios que son los paraísos fiscales. Y hay que denunciar la falta de voluntad política por parte de las instituciones españolas y europeas en que no tomen carta en el asunto. O sea que las crisis no se dan porque sí. Hay unos perjudicados, en este caso la inmensa mayoría de la población, y hay unos beneficiados, que son muy poquitos, pero que van acumulando enorme riqueza. Yo creo que todo ciudadano, toda persona interesada en el tema económico y en el tema ya más directamente de la hacienda local, tiene que partir de esos parámetros. La crisis, el paro y la especulación van de la mano. No se dan uno sin lo otro. La exclusión social, por un lado, y la acumulación de beneficios, por otro. Se crea la debilidad de los estados, que es la venta de patrimonio y la privatización de lo público. Cada vez hay menos capacidad de respuesta por parte de los gobiernos y de los estados para controlar la especulación financiera. Se fortalece el capital privado y la especulación financiera. Todo un caldo de cultivo para vernos como nos vemos. Es decir, que sigo insistiendo que las situaciones que se dan pues no vienen de casualidad, son intencionadas. Es muy interesante ver cómo y por qué hemos llegado a esto, y es que estamos en manos de unos políticos indeseables. Y si la gente no reacciona, vamos a seguir así hasta que Dios los quiera. Desde Izquierda Unida tenemos dos claves para atajar esta situación. Por un lado son las medidas económicas que se pueden dar, y también tenemos dos elementos fundamentales para concienciar a los ciudadanos, para llevarles la información, para que todos conozcamos de la situación y las salidas que puede tener. Y estas dos claves las podemos resumir en democracia y participación. ¿Democracia por qué? Porque la democracia, que creíamos que la habíamos conquistado hace ya años, pues resulta que se ha ido debilitando. Y hoy por hoy, tenemos que ser conscientes que la democracia, a los únicos que nos puede beneficiar, es a la ciudadanía, a la gente de a pie. La democracia no pelean las entidades financieras, ni la democracia les conviene a las grandes fortunas. No. La democracia nos pertenece y nos conviene al pueblo. Pero no una democracia pues porque podamos votar cada cuatro años y para ustedes contar. No. Queremos una democracia auténtica, una democracia participativa. Es decir, que las cosas de palacio, las cosas de los ayuntamientos, las cosas de los parlamentos, no sean de los políticos de turno o de la clase política, como se suele decir ahora hoy en día. La participación tiene que ser activa y tiene que ser a partir de la ciudadanía, a través de los colectivos ciudadanos, de una manera que podamos controlar a nuestros políticos. Y de esa manera, pues, defender mucho mejor nuestros intereses, que no son otros más que la defensa de esos derechos, como puede ser la educación, como puede ser la sanidad, todo lo que envuelve a una vida social. Yo en este sentido tengo que apuntar también que es muy importante saber, tener conocimiento de que hay un movimiento a nivel mundial, hay un movimiento en España, hay un movimiento de ciudadano por recuperar la democracia, por recuperar los derechos, y en ese sentido llevan, como se lleva tanto tiempo ya esperando una respuesta política por parte de los grupos que dominan los parlamentos, que percibimos que no son de su interés formalizar políticas sociales, deciden estos movimientos ciudadanos Pues buscar alternativas. Alternativas económicas, alternativas culturales, alternativas incluso financieras. Y es un movimiento que tiene que ver mucho con la crisis y que con la llegada, aunque la crisis es prácticamente permanente, con la llegada de esta crisis tan monumental, tan enorme, pues también los movimientos sociales, los movimientos alternativos, también están dando una respuesta también mucho más contundente, mucho más ágil, más rápida. Los ciudadanos tenemos que dar el paso. Hay que parar la marea negra que constituye tanto Rajoy como ZP. No son dos alhajas, ¿no? Son las dos caras, pero de la misma moneda. Yo apuntaba sobre alternativas. Y como dice nuestro vídeo de Izquierda Unida, de que no nos tenemos que resignar entre lo mismo y lo mismo. Y hay de hacerse desde abajo, desde los ayuntamientos, con la gente, por una alternativa social y política a la crisis del sistema económico capitalista. Apostamos desde Izquierda Unida por esa economía social, por una financiación ética que está en marcha y una participación y control del ciudadano y por un desarrollo sostenible que es que se impone. Yo ahora voy a dar paso a tanto Mercedes como a Manolo, pues para que de alguna manera planteen las medidas que en este terreno desde Izquierda Unida se proponen. Pero creo que aparte de las medidas, la filosofía y el conocimiento que tenemos de la situación de crisis y las salidas que planteamos, creo que son totalmente adecuadas al momento.
Bien. Yo voy a empezar a intentar desglosar nuestro programa en cuanto a medidas, puntos concretos. La verdad es que es una tarea muy difícil, no porque sea complicado las medidas que llevamos en nuestro programa, sino porque son muchas y que afectan a muchísimos aspectos. El tema económico, el tema de empleo, el tema sociocultural, infinidad de puntos que en caso de que los ubriqueños pues nos den la capacidad de gobierno, pues nosotros desarrollaremos, y que incluso aunque no nos dieran esa capacidad, pues nosotros estamos dispuestos a por lo menos que se nos oiga en las instituciones municipales, en este caso, de las propuestas que vamos a ir presentando durante los próximos 4 años. Nosotros entendemos que el municipio pues debe ser el desarrollo que debe de tener nuestro municipio debe ser un desarrollo local sostenible, y así pues hacemos puntualizaciones en una serie de aspectos. Por ejemplo, hay un punto fundamental que entendemos desde Izquierda Unida, que es el tema de proteger la marroquinería sobre la base de un plan estratégico local participativo. Se hacen cosas, no digo que no se hagan, desde la Junta de Andalucía, desde el Ayuntamiento, la verdad es que prácticamente no se hace nada, pero desde algunas instituciones pues se mueve o se abandera determinados aspectos. Nosotros entendemos que cualquier cosa que se vaya a hacer sobre el tema de marroquinería debe contar con un consenso de los entes implicados de la localidad, tanto empresarios en primer lugar, como no podía ser de otra forma, como también del tema sindical de los trabajadores. No se puede dar paso o no se puede apoyar iniciativas que no favorezcan al tejido social de Ubrique, como son los trabajadores de la marroquinería, en el tema de condiciones laborales, en el tema de salario, en el tema de muchos aspectos, que no solamente también del tema laboral, sino también de otra serie de aspectos que también influyen en el tema de la marroquinería. Nosotros, con toda la importancia que le damos al tema de la marroquinería, también hablamos de potenciar el turismo sostenible, tomando en consideración las condiciones de cada ámbito local. Y en nuestro aspecto, pues un aspecto fundamental es el tema ambiental, social y económico. como con el fin de planificar una estrategia que aglutine todos estos recursos naturales que los tenemos en nuestra localidad, como el tema artístico, como el tema monumental, como el tema cultural, el tema ecológico, que también es otro aspecto fundamental, o incluso otros aspectos como pueden ser el tema gastronómico, por ejemplo. Nosotros entendemos que deben estar abiertos a todos los espacios, también comarcales, porque es lo más próximo que tenemos. Otro aspecto también, el tema de desarrollo que nosotros tenemos, es el potenciar los mercados de productos frente al actual mercado de intermediarios. Lo estamos viendo pues con iniciativas locales, por ejemplo el tema de la quesería y demás. Es decir, desde el tema local también se pueden trabajar, y si nos ahorramos esos intermediarios, pues conseguiremos un valor añadido a nuestros productos. La misma condición que el tema de los productos de marroquinería: si nos ahorramos esos intermediarios, pues conseguiremos un valor añadido que repercutirá en el sector directamente. Nosotros hablamos también de apoyar a los trabajadores autónomos y a las pymes, cuya actividad pues tenga un marcado carácter sostenible, porque entendemos que es, además de potenciar esas pequeñas empresas, pues un valor añadido que se le añade, digamos, a la localidad. También pretendemos pues fomentar sectores relacionados con el I+D+E, como son pues las nuevas tecnologías y la economía social también, o fomentar iniciativas culturales que impulsen el desarrollo y el conocimiento de nuestro patrimonio cultural, arquitectónico y ambiental del municipio como generador de empleo y riqueza. No entendemos cómo, incluso de determinados colectivos, se intenta trabajar en este aspecto y desde el ayuntamiento no solamente no se le facilita la labor, sino que se le entorpece. Aquí estamos todos en el mismo barco, y el barco pues no está en unas condiciones precisamente de, no son ya de con los que estamos intentando trabajar, pues tendremos que ir todos a una para intentar pues sacar del valle en el que se encuentra nuestra localidad. También pues intentaremos pues promover, fomentar y apoyar las iniciativas para el uso de las nuevas tecnologías y también de las nuevas energías limpias en nuestra localidad. Desde Diputación, creo recordar, pues que se apostó por un huerto solar, que se quedó en eso, con la apuesta de Diputación, pero entre uno y otro, y como se suele decir, la caza por barrer, hay municipios que sí, cercanos a nuestra localidad, que tienen esos huertos solares, pero en nuestra localidad pues nos quedamos sin él. En el tema de empleo, pues nosotros tenemos dos grandes punto, que es facilitar el acceso y el empleo a la generación de riqueza a través de las siguientes medidas. Pues, por ejemplo, intentaremos pues una intervención municipal en las políticas activas de empleo. Esto muchas veces se dice pues que el ayuntamiento no tiene esa potestad o no debe centrarse en esos aspectos, se le deja esa labor a otros entes provinciales o regionales o incluso mancomunados, cuando el ayuntamiento debe de estar ahí el primero, y si hace falta pues apostando claramente por estas políticas activas de empleo. También pues nosotros apostamos, frente a lo que muchos tratan de ver que no es necesario o que ellos se encargan y lo hacen estupendamente según ellos, nosotros apostamos por la creación real de una bolsa de empleo local que gestionen el mucho o el poco trabajo que se genere en el ayuntamiento, para que no se den pues lo que estamos hartos de ver, que es el amiguismo y el ensufismo que un día sí y otro también pues desde el ayuntamiento pues podemos ver. Y nosotros incluso pues también apostamos también porque la bolsa de empleo esa se regule y tenga la participación de todos para controlar el empleo que se genere, de cómo se coloca la gente y quiénes están y por qué gente no está. Pero también hacemos un especial hincapié al tema de los aspectos sociales de la gente que demanda empleo. Nosotros incluso apostaríamos por desglosar lo que es de la bolsa esta de empleo local, pues una parte, digamos, al tema sociales, porque muchas veces quien necesita una ayuda pues puede ser un trabajo, pero si el trabajo que se genera no es de la capacitación que se tiene esa persona que lo necesita, pues a lo mejor hay que contratar. Si necesitamos un albañil de primera, no vamos a contratar a alguien que no sea albañil de primera. Pues lo que tendremos que hacer es aquella persona que tenga una necesidad acuciante, pues a través de los servicios sociales del ayuntamiento, pues ayudarla de otra forma, pero no con este empleo.
Pues Manolo, yo ¿sí? te iba a comentar cuando leíste, cuando vienen ayudas, por ejemplo, como otro año atrás, ayuda al sector de la marroquinería, ¿de qué manera esa ayuda, cómo se han ido repartiendo, qué beneficios se le ha sacado y si nosotros se pudieran conseguir ayudar al sector de la marroquinería, ve de qué manera se podría ese dinero y esa ayuda invertir para que no quede
ahí? Hay algo muy claro que lo hemos visto, que es el escándalo que de la Junta de Andalucía con el tema de la subvención a la contratación, de que se contrataban a gente a cambio de esas subvenciones, que después resulta que habían estado contratados un día y demás. Yo no sé hasta qué punto el sector de la marroquinería se ha visto, porque contrataciones han hecho, la verdad, poco. Pero desde la Junta de Andalucía, o desde los responsables que se tengan, pues todas las cosas esas, el tema de las subvenciones se tiene que ver con una finalidad clara para lo que es. Y controlar que efectivamente pues esas subvenciones se aplican en los casos concretos en los que sea eso. Como eso, no creo yo que el problema es eso, que muchas veces resulta que se sale a uno la foto, pero después no se controla todos esos aspectos.
Yo lo que quería comentar con esto es, como ha habido varias inversiones, ¿de qué manera se vea de aquí para atrás y de qué manera ese dinero llegué a algo, ¿no? Llegué a, porque la comercializadora está, entonces eso ha sido a través de subvención, a través de esto, o sea, que si nosotros logramos tener, estando en el ayuntamiento, estando en el sector de la marroquinería, subvenciones, se estudie de qué manera, de aquí para atrás, se ha estado ese dinero gastando o viendo, con buena intención o no, pero que todo nos sirva para algo, para que ese dinero que llegue sirva para que se fomente el empleo, para que la marca ubrique, pero que no quede después nada en repartir y a dónde llega.
Efectivamente. Otro de los puntos también, pues que nosotros llevamos, el apoyar el autoempleo, fomentando las actividades laborales del marco de la economía social y potenciando los viveros de empresas. Obviamente los viveros de empresas, igual que muchos aspectos del tema municipal, pues en igualdad de condiciones a todo el mundo. No porque fulanito menganito tenga una idea y me gusta a mí particularmente, pues se apoya, y otra que no me gusta a mí particularmente, pues no se apoya. En igualdad de condiciones, en función pues de una participación en el que todos podamos decidir pues los recursos escasos que se puedan tener, pues cómo se dividen entre todos. Apostamos también para el tema del empleo, por el empleo público, obviamente, apostando por la prestación directa de servicios públicos por parte del ayuntamiento. Algo fundamental, pues, es realizando ofertas de empleo público periódicas, reguladas y con criterios de inclusión social, realizando convocatorias desengranadas por grupos de discapacidades, y todas ellas basándose en criterios de igualdad y en la promoción y en el salario. Promovemos también pues el rescate de las empresas de gestión pública privatizadas en la actualidad. Obviamente, por las circunstancias de cada una de esas empresas, a lo mejor pues es complicado o es imposible a realizarlo de un día para otro, pero esa es nuestra visión que tenemos del empleo público o de la gestión de los servicios públicos, y así pues en toda esa dirección pues irá encaminado nuestro trabajo.
Yo quería añadir algo, Manolo, muy interesante, que creo que la opinión pública debe de conocer. Cuando nosotros hablamos de que los ayuntamientos deben de activar las políticas o deben de incidir en las políticas activas de empleo, que muchas veces se alude a que no hay capacidad, a que no hay competencia. Sin embargo, tiene que haber en los ayuntamientos una voluntad por incidir precisamente en las políticas activas de empleo cada vez más, porque la responsabilidad que se asume desde los ayuntamientos es muy estrecha con respecto a los ciudadanos. Yo en ese sentido quería resaltar de alguna manera experiencias en Izquierda Unida, en ayuntamientos relativamente próximos a nosotros, en nuestra propia comunidad, en Andalucía, como es el de Marinaleda. El ayuntamiento de Marinaleda, está claro que se incide muy estrechamente y con mucha intensidad en las políticas activas de empleo. Tal es así que hoy por hoy el desarrollo que ha tenido, el desarrollo que tiene, que además con la característica de sostenibilidad, pues resulta que es un ayuntamiento que nos puede dar un ejemplo clarísimo de cómo se incide en las políticas activas de empleo, pues porque prácticamente el paro en Marinaleda es cero. Ha tenido unos parámetros de desarrollo extraordinarios y tiene unas asistencias sociales extraordinarias. Los jóvenes, a través de la autoconstrucción de viviendas, tienen ese problema resuelto. Y luego, por otro lado, la participación de la mujer en el trabajo, pues también tiene unos índices extraordinarios, puesto que el ayuntamiento posibilita tener a guardería municipal, que a muy bajo costo, pues todos los niños están cuidados perfectamente, asistidos perfectamente en su alimentación, en su cuidado, etcétera, etcétera. Es decir, que son ejemplos que a nosotros nos valen, son ejemplos de los que podemos aprender y son ejemplos que hay que resaltar, porque esto normalmente pues no sale en los medios de comunicación, aparte de las peleillas que hace Rajoy, el señor Rajoy y el señor Rodríguez Zapatero, ¿no? Eso sí, eso tiene mucho morbo.
Continuando también con el tema de Hacienda Local, pues hay algo fundamental que parece que el resto de partidos pues obvia, y es el tema de los porcentajes de ingresos de los dineros públicos en los ayuntamientos. Siempre se ha dicho de que lo ideal sería que fuese 50%, 25-25, Estado o comunidad autónoma y ayuntamientos. Y lo cierto es que pues el porcentaje que actualmente pues reciben los ayuntamientos es de un 13%. Nosotros no concebimos pues estar presente en un ayuntamiento sin demandar eso. ¿Por qué más dinero? Podrá decir alguien, pues, para gastártelo como quiera, lo que sea. Obviamente, en parte es para eso, ¿no? Pero en parte también es para evitar el clientelismo político al que nos ven obligados, o que vemos actualmente, como desde la Junta de Andalucía, como desde el Estado, pues reparten dinero arbitrariamente entre ayuntamientos de un color político, a otros pues prácticamente ni se les mira, a unos se les da mucho dinero, a otros pues limosna es lo que se les da, cuando aquí pues todos estamos en el mismo carro y debemos de recibir pues lo que nos corresponda, evitando pues eso. Di, Pepe.
Sí, añadí a esto que es muy significativo, es muy importante, que también yo creo que los uriqueños deben de saberlo, ¿no? Y además son datos que de alguna manera los pueden impulsar a votar a una formación política o a otra. Vamos a ver, nosotros teníamos el objetivo de hace ya muchos años de precisamente cubrir el 25% de participación en los recursos de los presupuestos generales del Estado de cara a los ayuntamientos. Como dice bien Manolo, eso ha ido en detrimento de tal manera que ahora mismo pues los ayuntamientos gestionan el 13% de los recursos económicos del Estado, ¿no? Mientras que las comunidades se han incrementado hasta el 37%. Es decir, que lo que nosotros hemos perdido, lo que los ayuntamientos han perdido, se ha incrementado en las comunidades. ¿Con qué objetivo? Pues yo la verdad que no tengo mucho que escudriñar para saber cuáles son los motivos. Los motivos es el clientelismo político que hay a partir de las comunidades autónomas, las diputaciones y las mancomunidades. ¿En qué sentido? Porque si hay mucho más recursos económicos, luego el reparto puede ser totalmente discriminatorio. Yo ya lo apuntaba el otro día aquí en el debate, y es que nosotros desde los ayuntamientos, desde todos los ayuntamientos, no podemos perder esa perspectiva y tenemos que volver a recuperar el 20%, no volver, porque nunca hemos llegado al 25%, pero sí que hemos estado hasta en un 19% hace bastantes años. Ahora mismo estamos en un 13%, hemos bajado de categoría. Yo creo que es un objetivo de la municipalidad. Y no solamente por tener mayores recursos, porque también ahora hablaremos de la deuda, y resulta que en una legislatura prácticamente, si nosotros tuviéramos el 25%, es el doble de lo que ahora mismo disponen los ayuntamientos, y en una legislatura la deuda que nosotros tenemos aquí pues podría disiparse perfectamente. Luego hablaremos sobre la deuda.
Continuando, pues, en el tema, por ejemplo, de la gestión de ingresos, en nuestro programa, pues, facilitaremos el pago de los distintos impuestos municipales mediante la creación de nuevos sistemas que permitan prorratear el total de los mismos a lo largo del año. Esto es algo, pues, que ya se han hecho determinados aspectos por parte de Diputación, que es la que gestiona, pues, la mayoría de los impuestos de nuestra localidad. Nosotros incidiremos para facilitar eso. Que los ubriqueños pues puedan pagar de una forma más cómoda pues
los impuestos. Por ejemplo, ahora viene el cobro de la basura. Pues ese cobro de basura puede dar más oportunidad y pagarlo en más veces, ¿no?
También pues establecemos pues en cuanto que la ley nos lo permita, pues estableceremos recargos en el IBI de la vivienda y solares vacíos, que podrían ir incluso al 100, al 200, función de la retención que tengan. ¿Por qué esto? Pues para facilitar una de las cosas que nos dice la Constitución, de que todos tenemos derecho a la vivienda, con lo cual, si hay viviendas desocupadas, pues trataremos de que esas viviendas pues se pongan en alquiler o que se les permita el acceso pues a las personas que en la actualidad pues tienen dificultades para ello. En cuanto a la gestión de los gastos, pues implantaremos sistemas de compra centralizados con el fin de obtener mejores precios a los proveedores. ¿Por qué se le compra a fulanito? ¿Por qué se le compra a menganito? Pues si somos capaces de crear ese sistema, pues nos podríamos ahorrar en los gastos municipales pues un dinero curioso. También pues utilizaremos fórmulas de organización municipal que reduzcan los gastos de gestión. En la actualidad pues existen infinidad de medios tecnológicos, muchos de ellos que permiten pues una mejor gestión en los recursos municipales. Pues nosotros intentaremos pues llevarlos al máximo para mejorar una gestión de esos gastos. Por ejemplo, también pues algo obvio, que es aplicar medidas de control energético para reducir los consumos de agua, gas, electricidad, telefonía y carburante en general, pues que es otra partida, pues que también se puede ver disminuida si somos capaces de llevarla a cabo. Igualmente, pues también desarrollaremos pues campañas de concienciación ciudadana encaminadas a extender estas políticas de ahorro a la vida privada de cada uno de nosotros, porque estamos en una sociedad en el que pues debemos de empezar a, en vez de gastar porque se tenga dinero o porque podamos, pues empezar a pensar ecológicamente en el aspecto de gastar solamente lo que necesitemos en el tema de energía, en el tema de agua, en el tema de todos estos aspectos. Por ejemplo, pues otro de los puntos que llevamos es el tema de en el ámbito de la hacienda local, Izquierda Unida pues se compromete a poner en marcha instrumentos que posibiliten la aplicación de procedimientos participativos en lo relativo a la política de economía local. Existe un Consejo Económico y Social que se ha creado, en el que nosotros hicimos alegaciones incluso al procedimiento, porque entendíamos de que para soltarle por parte del ayuntamiento el rollo a diferentes colectivos o explicarle el, yo qué sé, el, por ejemplo, puede ser tranquilamente el presupuesto local, pues nos parece muy bien que se les explique a todos los ciudadanos y a estos colectivos, pero si conseguimos que esos colectivos participen en esos presupuestos, pues conseguiremos pues una implicación de no solamente de dónde salen los dineros, porque muchas veces las personas pues desconocen esos aspectos, y no solamente de dónde salen, sino en qué se emplean y por qué se emplean en lo que se emplean. Es algo obvio, pero que no se hace. Se crean consejos, tanto el económico y social como otro tipo de consejos, medioambientales y demás, pero no se le da contenido. Se le da un obviamente todos estos consejos son consejos sectoriales, con el, es decir, no tienen una capacidad normativa, pero si no se le da la capacidad a estos colectivos de que participen, pues nos encontramos que es una desmotivación, y nos encontramos pues que al final estos consejos pues no sirven para lo que nosotros pretendemos. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Pues lo que pretendemos son cosas tan obvias como regenerar la política local. Nosotros intentamos pues llevar la transparencia, la rendición de cuentas, la cogestión al máximo en nuestra capacidad, porque entendemos que eso debe de ser así. Intentaremos pues lograr la implicación de la ciudadanía en nuestro proyecto de municipio y en la gestión de nuestras de las políticas locales. Intentaremos incluso, vamos más allá, pues superar o desbordar el modelo de democracia representativa. Se nos lleva intentando hacer ver que estamos en una democracia y que la democracia consiste única y llanamente en echar un papelito cada 4 años en una urna. Eso no es la democracia. Y si bien eso sirve para elegir a nuestro representante, ese es solamente un paso. El siguiente paso es controlar a esos representantes, que se nos oigan, o a que la ciudadanía pueda tener una implicación directa con esos representantes, y que esos representantes pues rindan cuenta a los ciudadanos, obviamente. También intentaremos pues fortalecer las redes sociales del municipio y su capacidad de acción pública. Esto no es otra cosa pues que los diferentes colectivos, que existen muchos, pues intentaremos pues fortalecerlo, porque entendemos que con unos colectivos fuertes pues conseguimos eso de que participen y de que se impliquen en infinidad de aspectos del municipio. Incluso vuelvo a la idea de antes, que es el tema de los consejos sectoriales, pues se crearemos y le daremos funcionamiento pues a todos ellos que sean necesarios y que realmente sirvan para algo.
Yo creo que estamos en un enclave extraordinario, Ubrique. Estamos situados entre dos parques y tiene que ser que servirnos pues para conseguir un desarrollo sostenible. Los elementos los tenemos como nadie, y yo creo que lo que hace falta es voluntad y ganas de trabajar para que al desarrollo que pueda tener nuestra industria local, la piel, pues hay que unirle otros elementos de desarrollo local, y en este terreno sostenible, porque capacidad tenemos, entorno tenemos, elementos tenemos. Y junto a eso, pues una serie de proyectos en torno a la sostenibilidad, al sistema ecológico y al deportivo, que también hablaremos al respecto. Yo quería, porque ya también el tiempo se va acabando, yo quería que hablar un poco de la deuda, que no tenía por qué ser así, ¿no? Ese morbo que tiene. ¿Hay deuda o no hay deuda? ¿Cuánta deuda hay? Con lo que ha dicho Manolo sobre la ética municipal, sobre la transparencia municipal y sobre la participación municipal, ahora mismo no estaríamos hablando que si hay deuda o no hay deuda, y si hay deuda, cuánta deuda es, porque eso estaría en la opinión pública, los colectivos locales lo sabrían perfectamente, y aquí no habría cosas ocultas, y cosas que se pueden suponer, cosas inexistentes o cosas que de verdad existen pero se desconocen. Yo creo que la postura que adopta Izquierda Unida, y no es una cosa nueva, lo hemos mantenido siempre en todas las legislaturas, en todo el ámbito andaluz y el ámbito nacional, participamos de estas políticas a nivel europeo con otros partidos políticos de izquierda europea, pero que la ética, la transparencia y la participación son esenciales para que no haya oscurantismo, para que la vida social y política se desarrolle de la mejor manera posible. Y vamos a seguir insistiendo continuamente en que la ética, que es la de buenas prácticas, la transparencia, y que todo está a la vista, y la participación de ese auténtico. Bueno, pues respecto a la deuda, es verdad que nos puedes decir, bueno, pues ahí está la deuda y nosotros no ocultamos datos. Efectivamente, es que hay una deuda que no se pueden ocultar datos, hay una deuda que es oficial y esa es la que se plasma en los documentos. Y a ese respecto, con los datos que nosotros tenemos aquí sobre la mesa, hay una deuda financiera al 31 de diciembre de 2010, que es la oficial, que es la que se registra en la documentación y la que aparece pues en la ley de presupuesto, ¿no? Está la deuda bancaria a largo plazo, que supera los 5 millones de euros, y está la deuda a cualia, que es prácticamente, datos oficiales, próximo a los 2 millones. Es decir, que tenemos ahí de inmediato 7 millones de deuda, 7 millones de euros. 6 millones son 1.000 millones, así que hay que añadirle pues 166 más. 1.200 millones, 1.200 millones, se puede decir que hay. Bueno, está el consorcio, que se tomó como una buena medida para financiar la deuda, que está en torno a los 5.297.245 euros al cierre del diciembre de 2010. Al Banco de Crédito Local, 1.300.000 euros, a la Caixa, 1.130.000 euros, y al BBVA, pues, 1 millón. Esa es la deuda financiera a largo plazo. Y he nombrado en este terreno a la deuda que se mantiene con Aqualia, la deuda oficial, no la deuda que se pueda mantener con Aqualia, una empresa municipalizada, una empresa mixta, que es la que nos provee el servicio del agua, pero que actúa también como una empresa privada de servicio al ayuntamiento. Entonces hay una deuda que no es la que se plasma oficialmente en los documentos, es la deuda opaca, la deuda que no se ve. Y eso, pues, ahí se puede especular. ¿Es 1 millón más? ¿Son 2 millones o 3 millones? Yo puedo aquí decir, bueno, no, son 3,5 millones. Pero claro, la SMC me puede responder, no es cierto, no llega a esa cantidad. Bueno, pues justifíqueme usted cuál es la cantidad. Es decir, que lo que no podemos saber, podemos especular. Yo no soy dado a la especulación, pero ya que nos ponen en esa tesitura, en esa situación ambigua, pues tendríamos que decir, señor, a la Aqualia se le deben 6 millones de euros. Pero bueno, ¿usted qué está diciendo? No son 6 millones. Ah, pues demuéstreme usted cuántos son. Mire usted, Aqualia nos certifica que no reconocida hay una deuda de 3 millones de euros. Ah, pues mira, ya son 3 millones de euros nada más, no son 6. Es decir, por eso hablamos de ética, de transparencia y de participación. Nos podríamos evitar, pues, estos engorros. Bueno, luego está la deuda a corto plazo, que supera el 1,5 millones de euros. Y sobre todo está en el BBVA, Banco de Crédito Local, que es la partida más importante, que es de 650.000. La deuda financiera al 31 de diciembre de 2010, que es la oficial, siempre estamos hablando de la oficial, y la deuda a corto plazo, eso hace un montante de 8 millones y medio de euros. 8 millones de euros que se está debiendo. Que siempre hablamos de datos oficiales, no la que no se puede ver. Porque a la de Aqualia, que es el servicio de agua de Ubrique, tendríamos que añadir la deuda que se mantiene con biorreciclaje, que es el servicio de recogida de basura, de jardinería y horas menores. A eso también hay que añadirle 1,5, 2 o 3 millones. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Aquí el otro día se hablaba de 11, que si le habían reducido de 13 a 11. Bueno, pues podríamos estar hablando ahora ya de incluso superior a los 13 millones de euros. Más de 2.000 millones de pesetas. Y si no es así, que nos desmientan y que nos enseñen los papeles. la documentación. No la de la oficial, porque esa la conocemos. La opaca, la que no se ve, la oculta. Bueno, pues esta deuda que tiene el Ayuntamiento de Ubrique, el volumen de la deuda total sobre los recursos ordinarios liquidados es un 72,81%. Como solamente nos podemos endeudar hasta un 75%, antes teníamos capacidad para endeudarnos más porque la ley lo permitía. Hasta un 125%, ¿no? Y un 110%, y ahora al 75%. Tenemos un margen de endeudamiento de un 2,19%, lo que supone que no podríamos pedir crédito por más de 254.000 euros. Así que yo espero que el morbo de la deuda pues se acabara. Se acabara primero porque nos dijeran lo que hay, y segundo, que se eliminara ya por completo a partir de esta legislatura, de que tuviéramos que estar divagando sobre qué deuda hay oculta. Y para eso pues nosotros tomamos las medidas de la transparencia y de la participación.
Yo iba a hacer de lo que tú estás hablando, porque es que me indigna mucho los 30 años estos de democracia, como Aqualia, una empresa privada, y como los ubriqueños, y como en muchos pueblos.
En mixta, perdón.
¿Por qué hemos tenido que llegar a de tanto cuando el agua era municipal, cuando el agua se pagaba en nuestro ayuntamiento? ¿Por qué tuvimos por qué tuvimos que privatizar el agua? ¿Por qué nos tenemos que privatizar? ¿Y quién nos llevó a privatizar lo que era público? Recordemos, 20 años de socialistas que fueron los que privatizaron estas cosas. Y que no se nos olvide a la gente de Ubrique, cuando la gente de Ubrique y a la de tantos pueblos, ¿quién privatizó esto? Para que esto se vaya aumentando y para que ahora tengamos que ir sacando esta deuda, y lo tengamos que pagar todo el pueblo. Entonces, que la gente haga memoria, que la gente recuerde quién nos llevó a estas situaciones.
Perdona, pero me gustaría que pasáramos al capítulo de personal y social y cultural, porque es que no vamos a poder tener tiempo.
Por lo menos una pincelada, porque nos queda muy poco tiempo. En el tema de personal hay algo obvio que llevamos nosotros en nuestro programa, que incluso al parecer pues también he escuchado por otros partidos políticos que también lo llevan. Lo que los ubriqueños se tendrían que preguntar es si realmente lo van a aplicar esos otros partidos que durante 8 años han estado gobernando y no lo han hecho, y ahora dicen, pues lo que dice Izquierda Unida, que va a diferenciar lo que es el personal político del ayuntamiento del personal funcionario del ayuntamiento. Nosotros el día 22 vamos a ir a unas elecciones municipales, no a unas oposiciones municipales. Nosotros no vamos en busca de trabajo al ayuntamiento, y lo que pretendemos es pues reducir pues en el tema en el cargo político que se genera en el ayuntamiento pues un 50 o un 60% del coste total que esto tiene, que puede ser entre el coste total puede ser alrededor de 600.000 euros. Es decir, que incluso reduciéndolo a eso, pues nos ahorramos una cantidad de dinero al año que podríamos conseguir pues hacer determinados programas o determinadas cosas muy importantes. Una cosa también que se les llenó la boca mucho para llegar al poder, otros que ya estaban, pues también se les llenaba la boca diciendo que lo iban a hacer, que es la catalogación de puestos de trabajo del ayuntamiento. No se puede estar más tiempo sin esa catalogación, porque esa catalogación no es otra cosa de que cada uno sepa lo que tiene que hacer y de quién depende. Pues muchas veces vemos los ubriqueños cosas que pasan con los trabajadores del ayuntamiento, y muchas veces nos echamos las manos a la cabeza y a lo mejor es simplemente por desconocimiento o porque no hay un responsable que ponga pies en polvorosa ante esos desmanes, digamos, que se puedan producir en determinadas situaciones. Es decir, que hay muchos aspectos en eso que se solucionarían de una forma sencilla.
No, recordad que tenemos 14 folios recogiendo el tema cultural, nada más.
Pues Vamos a empezar eso.
Hasta aquí economía, hacienda y personal, y Mercedes se va a referir a ese ámbito.
Ahí yo creo que es la
aunque
base.
Hacemos un resumido porque los aspectos más importantes es que si no, no vamos a poder.
No, voy a comunicar. Resumir. Yo creo que la base de todo es la cultura y el conocimiento de todo. Entonces, las prioridades de Izquierda Unida en la política de cultura serán las siguientes: una creación del Consejo Local de Cultura, donde coordinaríamos todos los aspectos culturales del pueblo. Una distribución de los fondos económicos asignados a los presupuestos. Y después, creación de la Casa de la Cultura.
Es vergonzoso que a la altura, en el pleno siglo XXI, Ubrique, una población de esta capacidad que tiene, no tenga una Casa de la Cultura.
Creación de la Concejalía de la Mujer, con personal específico y con dotación. Juventud. Nosotros intentaríamos que la Casa de la Juventud, que está ahí medio, no abriera por la mañana, abriera por la tarde, que es cuando la gente joven está, por la mañana está la gente joven en los institutos, en los colegios, y trataríamos de darle un uso para que la gente joven no sea solo avenida y persona, sino que la misma gente joven cree sus propias actividades. La línea de actuación sería... tenemos también el programa cultural una inscripción del Museo Municipal de la Piel en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas. ¿Para qué esto? Porque cuando vienen subvenciones y vienen cosas de estas, podernos acoger. Un centro de interpretación de la historia de Ubrique. Una fundación de las Siete Villas. Casa del Arte Pictórico. El Casa del Arte Pictórico es tener un local preparado para tantos pintores como tenemos en Ubrique y tanto, darle siempre, tener ese museo puesto donde nosotros quisiéramos tenerlo siempre puesto. Y entonces hemos visto donde podría ir, que sería el antiguo mercado, prepararlo, que estuviera en el centro y donde hubiera un museo de la gente de...
Lo que planteamos son modificaciones.
Centro, modificar la interpretación de la historia de Ubrique. Es que tengo aquí más subrayado, pero no quiero... El yacimiento de la ciudad romana de Curri, conservatorio de música. Gestión para la instalación de un conservatorio municipal de música para canalizar académicamente las inquietudes musicales existentes en Ubrique. Un aula de la UNED, una memoria histórica. Un poquito Radio Ubrique. Establecer el Consejo Rector de Radio Ubrique, establecer nuevos criterios de programación basados en servicio público, formación, divulgación cultural y participación ciudadana. Y queríamos meter una retransmisión en directo de los plenos.
Es algo tan obvio como un ente público, como es la emisora pública, pues debe de volcarse en aspectos fundamentales de la localidad. Por eso decimos lo de la divulgación de la cultura, que obviamente pues a incidir más sobre ello, o de servicio público igualmente, incidir más. Y el tema fundamental, por ejemplo, pues de lo que se hable en el ayuntamiento, pues que sirva de altavoz a toda la localidad para que podamos nosotros extenderlo a todo el pueblo.
Este programa es muy amplio, porque yo he estado dando los puntos, pero esto está después, está todo recopilado, cómo haríamos cada uno de todos estos puntos que estamos haciendo. Se me queda más, pero estamos viendo...
Por ejemplo, en el tema de la Casa de la Cultura que decía Mercedes antes, pues hay incluso acuerdos plenarios por parte del ayuntamiento, que también habría que pensar por qué hay acuerdos municipales que no se llevan a cabo y porque otros no son acuerdos municipales y sin embargo sí se hacen. Pues existe un acuerdo municipal de trasladar la planta de la biblioteca municipal actual a la planta baja para facilitar el acceso a la ciudadanía de ellos, incluso siendo flexible en su horario de apertura para facilitar también, porque no tiene mucho sentido a lo mejor de que esté toda la mañana abierta cuando hay poca gente que puede disponer de ese tiempo para entrar a la biblioteca. Pues es más lógico de que esté más por la tarde, por la noche, que en ese horario.
Quería resumir un poco cómo queremos hacer esto y cuáles son nuestras apuestas, ¿no? En este terreno que nos trae hoy aquí a Radio Ubrique, pues seguir insistiendo en que apostamos pues apostamos por una economía social, por una economía social, por imperativo y natural. Creo que el desarrollismo ha dado pruebas ya de su agotamiento, y en este terreno pues tenemos que ir a esa economía. Una economía social financiada éticamente por la banca ética, y una participación y control ciudadano de estas políticas. Planteábamos, como se ha dicho en el recorrido que hemos mantenido esta mañana, la Comisión Local de Empleo, la Bolsa Municipal de Empleo, incidir en las políticas activas de empleo, la negociación con los empleados públicos, el Consejo Económico Social, en fin. En lo social, nosotros apostamos porque, como lo que pretendemos, que haya una participación activa y directa de la ciudadanía, nos comprometemos a que a nivel de barrio todas las asociaciones de alguna manera tenga una incidencia directa sobre el ayuntamiento, de tal manera que sea como una especie de delegación municipal en cada barrio, con lo cual la coordinación entre barrio y ayuntamiento puede ser fluida y de mucho interés. Para eso, pues nosotros dotaríamos a estos barrios pues con todo lo necesario, tanto instalación como acceso a internet, en fin, los medios adecuados para que esa interlocución tan interesante se pueda establecer. En lo cultural llevamos un programa muy amplio, muy extenso. En Ubrique el tema cultural es muy amplio, pero también somos conscientes de que está muy disperso. Nosotros lo que intentamos es de, con la colaboración también, por supuesto, de los colectivos en este terreno, los colectivos culturales, de ocio, de participación, pues de alguna manera aglutinarlo, armonizarlo y crear la expectativa de que en un futuro no muy lejano pues pudiéramos contar con la Universidad Popular Municipal de Ubrique. Ese es un proyecto, no es un proyecto en sí, pero sí es una idea que podíamos plasmarla en un futuro no muy lejano, si no en esta legislatura, a lo mejor al comienzo de la otra, y esa es la perspectiva para sacarle el máximo provecho y la máxima optimización de estos recursos culturales que hay en Ubrique y que se pueden potenciar aún más.
Todavía quedan unos minutos en los que, no sé si alguna cuestión más que apuntar.
Sí, la verdad es que los papeles nos desbordan. Entonces, hacer hincapié de nuevo en el tema cultural, en esa casa de arte pictórico que decía Mercedes, o en el yacimiento de la ciudad romana de Ocuri, que es una lástima pues que esté en las condiciones que está. Nosotros pues establecemos algo tan obvio como establecer un plan de visita guiada, que sí está ahí, pero no está, o la apertura y dotación del centro de interpretación también, o un plan de coordinación de difusión con la oficina de turismo e información de las agencias de viajes concretas de eso. Son muchos puntos concretos que van todos encaminados a su puesta en valor y a que realmente, pues como yo decía al principio, pues sean un impulso económico o sirvan para un impulso económico también, no solamente cultural, sino que sirvan para colocar a Ubrique en el mapa de España, porque a veces pues estamos por otras cosas ajenas a nuestra voluntad y por lo importante que es con todas estas cosas culturales, por ejemplo, o el tema de la marroquinería, pues a veces pues no se nos excusa o no ni tan siquiera se nos nombra.
Todos estos puntos que yo he estado leyendo tan rápido, esto lo tenemos muy bien desarrollado con A, B, C, o sea que todo esto, por la creación de la Casa de Cultura, pues te lleva tres o cuatro folios cómo se desarrollaría la Casa de la Cultura, o sea que todo el que esté interesado, que quiera ver nuestro programa en lo cultural o en lo esto, pues merece la pena, porque la verdad tenemos un montón de puntos para desarrollar.
Ya aprovechamos también pues para decir pues que si no esta tarde, pues mañana pues estará ya accesible por fin el programa, que nos hemos encontrado pues con la dificultad que siempre nos encontramos, no solamente por lo extenso que es, sino también porque hemos estado intentando llegar hasta el final de o la posibilidad de mantenerlo para incluir también muchas de las aportaciones que se nos están haciendo por muchos colectivos ubriqueños, porque entendemos que es un valor añadido a nuestro programa y al pueblo de Ubrique. Incluso habrá cosas que asumamos de esos colectivos o peticiones que se nos hacen y que asumamos y que no vendrán recogidos, pero nuestro programa electoral es un contrato que tenemos con la ciudadanía y a lo que nos comprometemos también con los colectivos, pues también forman parte, no a lo mejor textual, pero sí íntegra de ese contrato que mantenemos.
Y que a pesar de su extensión es un punto de partida. Es decir, que si nosotros estamos en el ayuntamiento, tenemos representación, incluso tenemos la posibilidad de gobernar este ayuntamiento, desde luego con las premisas que hemos establecido, indiscutiblemente, a pesar de esa extensión, es un punto de partida, porque sería un encuentro entre la ciudadanía y el ayuntamiento lo que habría que establecer, y por cuanto incluso este mismo programa podría ser modificado por esa participación ciudadana. Y decir, insistir en que no nos resignemos entre lo mismo y lo mismo, que nuestras manos están vacías, pero que son nuestras manos.
Pues hasta aquí la participación de Izquierda Unida en la jornada de hoy, dentro de lo que es, insistimos, la programación especial Elecciones Municipales 2011. Hoy nos han acompañado José García Solano como candidato a la alcaldía de Ubrique en estos próximos comicios, además de dos representantes, dos integrantes de esta lista electoral de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Mercedes Ríos y Manuel Ramírez. A los tres, por supuesto, gracias por habernos acompañado, y les recordamos a nuestros oyentes que desde hoy y hasta el jueves vamos con esa segunda ronda de intervenciones por parte de los distintos partidos, de las distintas formaciones, y que el viernes iremos con el segundo de los debates, también con participación de todas las formaciones políticas, segundo de los debates que hemos programado dentro de lo que es lo que son estos comicios electorales del próximo 22 de mayo. Lo dicho, muchas gracias. We'll be right back.